La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, ¿qué tal? Pues hoy vengo con dos óperas, una zarzuela. También tendremos una cantata de Beethoven, que se estrenó tal día como hoy. Tendremos una sinfonía y, para empezar, una marcha de concierto navideño. Pues venga, que luego se hace tarde. Vamos a empezar con música de un inglés llamado Matthew Curtis, que nació en 1959, que estudió en Oxford y que hizo pues una carrera en realidad en los negocios, pero que también le dio por la música y escribió bastantes piezas basadas en villancicos, y entre ellas esta marcha de concierto titulada Navidad. marcha de concierto de Navidad de Matthew Curtis, una obra escrita en 2009, o sea que muy jovencilla todavía. Era Gavin Sutherland el que dirigía a la orquesta de conciertos de la radio televisión de Irlanda. Y con esta página navideña hemos empezado y ahora recordamos una obra que se estrenó tal día como hoy hace 190 años, el 26 de diciembre de 1830, en el Teatro Cárcano de Milán. Hablo de la ópera Ana Bolena, de Gaetano Donizetti. Es una de las tres óperas conocidas como las tres reinas de Donizetti, Ana Bolena, María Estuardo y Roberto de Veró. Bueno, pero hoy nos quedamos con Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Evidentemente trata esa historia y acaba en tragedia con solo dos actos. Bueno, pues vamos a escuchar a una de las grandes artífices del papel, porque fue una de las recuperadoras de la misma, nuestra queridísima Montserrat Caballé. Aquí va un amplio fragmento al Dolce Guidami. gustaba este fragmento de la escena final de Ana Bolena de Donizetti, en realidad la escena de la locura, porque la segunda esposa de Enrique VIII está encerrada, como no, en la torre y presagia su muerte, y por eso dice eso de al dolce guida mi, condúceme a mi dulce castillo natal, recordando su pasado. Bueno, pues era Montserrat Caballé con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la dirección de Carlo Felice Chilario. Hemos recordado esta magnífica página del repertorio operístico y ahora vamos con Beethoven, porque vamos a cerrar el año Beethoven con una obra que no es nada conocida, su cantata Mar en Calma y Viaje Feliz, opus 112. La terminó en 1815 sobre poemas de Goethe, el gran autor alemán al que conoció 3 años antes y al que puso música varias veces. Pero entre que Goethe era demasiado altivo y Beethoven era muy suyo, pues la relación fue de admiración mutua, pero un poco tirante, hasta el punto de que cuando Beethoven compuso esta cantata u oda coral, escribió a Goethe para que le diera su beneplácito y el otro nunca llegó a responder, incluso más tarde, aunque parece ser que ya estaba en su lecho casi de muerte el bueno de Goethe. Bueno, pues aquí tenemos este díptico musical. En la primera parte, se supone que Mar en Calma, Beethoven describe la inmovilidad del mar sin viento. El texto dice, la quietud profunda gobierna el agua y tristemente el marinero observa superficies lisas alrededor. Claro, es que para los marinos el mar en calma es algo no deseable, precisamente, porque no te lleva a ningún lado, ¿no? En aquella época. Se necesita algo de viento para impulsar la nave. Bueno, pues incluso se habla de no hay aire de ningún lado, muerte, terrible quietud. Y Beethoven la enfatiza con notas punteadas en las cuerdas y entrecortadas, separadas por silencios en el coro. Bueno, por fin una figura en los violonchelos indica que el viento se empieza a levantar y nos lleva a la segunda parte, la del viaje feliz, dice el texto. La niebla se rompe, el cielo es brillante y Eolo suelta las temibles ataduras. El viento se levanta y el viaje comienza, por tanto, y acaba de manera bastante alegre, recordando quizá ya un poco la Oda a la Alegría. Bueno, esta obra, curiosamente, se estrenó el día de Navidad de 1815 para un acto de beneficencia y no es muy conocida. Hoy le vamos a dar salida aquí, en nuestro espacio dedicado al gran Beethoven, en la batuta mágica de Onda Madrid. en calma y viaje feliz, cantata opus 122, perdón, 112 de Beethoven, que escuchamos en esta versión americana. La orquesta de Minnesota con la Sociedad Bach de Minnesota, que es el coro, y la dirección de Stanislav Skorobachevsky. Y continuamos ahora con otra efeméride, la de la zarzuela La gatita blanca, que se estrenó el 23 de diciembre de 1905 en el Teatro Cómico de Madrid. La denominaron humorada lírica, tiene un solo acto, por tanto sería género chico, aunque más bien se parece al vodevil francés, que estuvo en boga y llegó desde Francia para ser imitado durante algunos años. Incluso hay momentos que parece de una opereta francesa y hasta del Cancan de Offenbach, ¿no? La compusieron a la limón, curiosamente, dos de nuestros grandes compositores, Amadeo Vives y Jerónimo Jiménez. Y la verdad es que le salió bastante graciosilla la cosa. La acción transcurre en Madrid, donde Manolo celebra su despedida de soltero, porque se va a casar con una prima suya, pero a la que no quiere. En realidad, él está muy enamorado de Luisa, una cupletista conocida como la gatita blanca. Bueno, pues claro, todo acabará bien y en el tercer acto, en el baile de máscaras, que se celebra en el Salón Modernista, le piden a la gatita que cante, y ella dice, ¿y qué canto yo? Y le dicen todo, pues, ¿qué vas a cantar, hija? Tus cuplés, que por cierto, son, ya veréis, bastante picarones.
Quiso conmigo jugar y me puso tan nerviosa que le tuve que arañar. Pero tan meloso se llegó a poner que al fin convencida yo jugué con él. El muy pícaro, que él muy sinvergüenza me hizo a mí un chichón. Y cuando aquel bulto llegó a deshinchar, con unos cuantos gatitos nos pusimos a jugar.
Yes, yes.
Vamos a jugar. Un teniente de ingenieros su pasión me declaró, pero a mí los castillitos no me hacen ilusión. Quiso un artillero llevarme al altar, pero yo al oírle dije, bomba va, de caballería llegó un capitán, y al verle montado me gustó la mar, porque a las mujeres probado ya está que los hombres a caballo son como nos gustan más.
Yes, 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 yes.
¡No! Que los hombres a caballo son como nos gustan más. Una prima que yo tengo se ha casado ahora ya un mes con un chico que es sereno,
ayer por la tarde la fui a visitar y la hallé más triste de lo natural. ¿Qué es lo que te pasa? Fui y le pregunté. ¿Qué se va mi esposo a la noche? Siempre cuando sale el sol y me aburro por las noches sin el chuzo y el farol.
Bueno, bueno, qué picardías cantaba los cuplés de la gatita blanca que al final acaba casándose con su querido Manolo. Luisa de Córdoba era aquí la protagonista en esta mítica, a ver, en esta mítica grabación de La Gatita Blanca, la zarzuela de Vives y Jiménez, con el coro de Radio Nacional de España y la Orquesta de Cámara de Madrid dirigidos por Enrique Navarro. Y ahora un poquito de barroco con Vivaldi. Aquí viene esta preciosidad que es el andante de su concierto con dos mandolinas.
Thank you.
Una preciosidad, como si fuese una serenata a este tiempo lento del concierto para dos mandolinas, el RV532 de Vivaldi, en esta versión de Rolf Lislevan y su conjunto, en la que él mismo toca las dos mandolinas. Evidentemente, graba dos veces la cosa para que se articule de esa manera, ¿no? No lo puede hacer en directo, tocar las dos mandolinas a la vez el tío, por muy pulpo que fuese. Bueno, pues venga. Vamos a seguir con más música y ahora vamos a otra ópera seria de Mozart, nada menos, en tres actos y que cumple dos siglos y medio, porque se estrenó el 26 de diciembre de 1770 en el Teatro Ducal de Milán. Mitrídates, rey del Ponto. Es la Kegel 87 y la compuso por encargo del conde Firmian, que era el gobernador de Milán. Bueno, la historia nos habla del rey Mitrídates VI, que aparecerá en el puerto de Crimea, en el reino del Ponto, en el año 63 a.C. Está enzarzado en luchas con los romanos y deja a su prometida Aspasia, toma ya, al cuidado de sus hijos, Sifares y Farnaces. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el Farnache este se enamora de Aspasia. Y claro, va a venir el conflicto. Hasta el punto de que Mitrídate quiere que Farnache se case con Ismene. Pero él, como se ha enamorado de la otra, pues dice que nanay. Y claro, se enfada bastante, como ocurre en este aria, escrita, por cierto, para un castrato. Se la vamos a escuchar a la contralto Marie-Nicole Lemier. Aquí va el Venga Pur.
Thank you.
Al final ha sido ahí más fresco, ¿eh? Bueno, lo que no sabéis es todo el lío que tiene esto. Porque aquí Farnache se ha enfadado porque el padre pues quiere que se case con la novia. Él está enamorado de la prometida del padre. Pero es que la Monda, ¿sabéis de quién está enamorada la prometida del padre? Del otro hermano de Sifares. O sea, esto es, vamos, un culebrón de lo grande, ¿verdad? En fin, las cosas. Por cierto, decir que a Mozart le tuvieron durante 5 meses con los gastos pagados en Milán, que estaba de viaje por allí, para que compusiera esta obra. Tenía 14 años y fue su primera experiencia con la ópera seria. Le pagaron 100 florines. Bueno, por supuesto, la ópera, como veis, es típica del modelo italiano, con este aria da capo. Hay como 3 partes, una primera parte, una parte central y otra vez vuelve la primera, aunque Mozart nunca se repite y siempre tiene aquí alguna variación. Pero bueno, así es el pequeño. Bueno, pues vamos a entrar en los últimos minutos ya del programa hoy, La Batuta Mágica en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM. Por cierto, el programa de mañana no os lo perdáis, que lo vamos a pasar bomba con cabalgadas musicales, ¿eh? Y también hay un programa especial el día de Año Nuevo, ¿eh? Así que no os lo perdáis, ese será sobre las 11 de la mañana. Y también tenemos conciertos en Telemadrid, ¿eh? Que tengo el placer de comentar. Bueno, todo eso va a pasar en las próximas horas, en los próximos días. Y ahora me quedo con una sinfonía que hemos venido escuchando últimamente porque se estrenó hace 130 años, en 1880, la octava sinfonía de Antonín Dvořák, una pieza preciosa, justo la obra anterior a la Sinfonía del Nuevo Mundo. Esta es su Sinfonía Opus 88 en sol mayor y hoy escucharemos el cuarto movimiento, Allegro Manon Troppo, que empieza con una fanfarria y luego tiene una bellísima melodía de los violonchelos. Tensión y finalmente que se va subiendo y bajando la cosa, incluyendo también trinos de las trompas, y termina con una coda típica de Dvořák en la que los metales, la percusión, pues hacen maravillas y todo acaba en punta. Con esto, hasta otra batuta mágica.